Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
Qué genial. Bueno,
vamos al almacén, levantamos. Claro que sí, levantamos la persiana. Se abre el almacén de datos generales.
Bueno, con una pregunta empezamos. ¿Puede una prenda de vestir matar a miles de personas?
¿Miles?
Miles. ¿Miles? Pero miles. A lo largo de un par de años, y la respuesta es sí. Porque vamos a contar la historia de una prenda por la que murieron muchísimas mujeres.
Para que aprenda.
Principalmente mujeres, más que nada mujeres, 100% mujeres, durante la era victoriana. Y para contar de lo que estamos hablando, arrancamos con una historia trágica de ejemplo. Hacía rato que no veníamos con tragedias en el almacén. Hoy retomamos esto, pero para contar esta historia que es realmente espantosa. Noche de Halloween de 1871.
Sí.
En las cercanías de un pueblito del norte de Irlanda que se llama Three Mile House, todo pegado, como las casas de las tres millas.
Sí.
O 3.000 casas. Se organiza un baile, una tertulia, a la que asisten Emily y Mary Wilde, que son dos medias hermanas del poeta Oscar Wilde. Escribió el retrato de Dorian Gray, sabes que por parte de padre tenía dos hermanas llamadas Emily y Mary. Para el final de la noche, Emily está bailando con el anfitrión de la casa, con el anfitrión de la velada.
Lo que bien.
Claro, Andrew Nicole Reed, se llamaba el tipo, y en uno de los movimientos del baile, su vestido roza las brasas de la chimenea que estaba encendida y se empieza a incendiar. Andrew intenta apagar el fuego, Mary entra corriendo, la otra hermana, para intentar socorrerla, pero su propio vestido también se prende fuego y las dos, al cabo de unos días, por las quemaduras, por las heridas, terminan muriendo en esa tragedia.
Todo muy salvaje.
Emily y Mary Wilde, que son medias hermanas del poeta Oscar Wilde, terminan muriendo por esta tragedia espantosa, que lamentablemente no fue la única de esos años, y todo culpa de una prenda de vestir muy usada en una década en particular, porque fue una época, pero no fue tantos años, que se llama crinolina, también conocida como armador, también conocida como miriñaque, tiene varios nombres, pero la crinolina...
Que es una estructura que sostiene la pollera inflada, digamos, con el formato de pollera que quieras.
Muy bizarro el concepto ya de crinolina, era una especie de pollera enorme, como decíamos recién, muy popular en las mujeres del siglo XIX, que se usaba por debajo de los vestidos y que estaba hecha de metal, era una estructura metálica con aros de metal que se iban agrandando desde la cintura hasta llegar a la altura de los tobillos para que quede como esa estructura cónica.
Claro.
Y que mantenía armada de forma enorme las polleras. ¿Y por qué se usaba eso? Porque era la versión 2.0, sería de las enaguas, que antes eran, antes de la crinolina, buscaban lo mismo, tener un volumen, tener un montón de cosas, pero con muchas capas y capas y capas de ropa.
Claro.
Entonces las mujeres usaban una prenda abajo, como así onda ropa interior, y empezaban a agregar capas y capas y capas de tela, algunas no eran tela, algunas incluso eran dientes de ballena, ¿viste? Las tiritas esas que son como de... no me sale ahora el nombre del material, pero las dientes de las ballenas, las barbas de las ballenas, algunas capas eran de eso, así que era súper pesado, era enorme. Bueno, la crinolina venía a cambiar eso y a permitir que a lo sumo con un par de capas de tela ya se arme el efecto de falda gigante. Pero eran sostenidos por una estructura metálica, no eran capas y capas de tela. Y no era totalmente rígida, sino que si por ejemplo se apoyaba en algo, la estructura se hundía un poquito, pero no dejaba de ser una estructura metálica, mucho más armadito que una pollera de tela normal, claro, obviamente. Bueno, las enaguas se usaron por un montón de tiempo, pero después de la década de 1850, cuando sale al mercado la máquina de coser, la crinolina se empieza a fabricar en masa, se empieza a fabricar la tela para cubrir y también la estructura, y explota la popularidad en Inglaterra de la crinolina, al punto de que un año después de que se haya patentado, en 1856, Reino Unido ya importaba 40.000 toneladas de acero para fabricarlas. 40.000 toneladas de acero para hacer la estructura de la crinolina y venderlas. Y eran súper vendidas, súper requeridas. Por ejemplo, había una fábrica en Sheffield, en el sur de Inglaterra, que empleaba 800 mujeres y fabricaba 8.000 crinolinas al día. Era un montón para la época.
8.000.
8.000 estructuras así enormes al día. Y bueno, mientras crecían en popularidad, y las mujeres también crecían en cuanto a cantidad de mujeres usándolas, también empezó a crecer el número de mujeres accidentadas en hospitales por el uso de las crinolinas, con mujeres heridas o incluso muriendo por usar esta prenda.
Insólito.
Acá aparece, por ejemplo, Florence Nightingale, que es la enfermera más famosa del mundo, la que le dio como renombre a la profesión, que le pidió oficialmente al gobierno, cuando ya tenía voz autorizada, que releve la cantidad de mujeres muertas por usar esta prenda, que para ella era un disfraz absurdo y horrible. Eso decía Florence Nightingale, que la vio antes que todos, porque decía que era no solamente feo, no solamente absurdo, sino que era súper peligroso que empiecen a dar los números desde el gobierno de la cantidad de mujeres accidentadas por usarlo. Y es que era cierto lo que decía Florence, porque un montón de muertes se estaban produciendo por esta ropa, por esta prenda, por las crinolinas, principalmente por los incendios, porque por alguna razón se prendía fuego la tela en una época donde se usaba mucho fuego, mucha vela para iluminar, para calefaccionar, como el ejemplo que contábamos antes, claro, rozó las brasas de la chimenea que se está usando para calefaccionar el lugar. La estructura era muy difícil de sacar rápidamente, entonces si agarraba fuego la cantidad de telas que tenían,
no,
con tratamientos de telas antiguas que no tenían quizás los tratamientos de hoy,
no tenían el lignífugo, chicos, ¿no?
Entonces era muy difícil de sacar y las mujeres terminaban con heridas o muertas por esa prenda. Una locura. Y no solamente en Inglaterra pasaban estas muertes, sino por toda Europa y también acá cerca, en Sudamérica, donde también llegó la moda de las crinolinas. De hecho, junto con las hermanas de Oscar Wilde, la tragedia más grande provocada por una crinolina no pasó en Inglaterra, sino en Santiago de Chile. Hay un incendio que se llama el incendio de la Iglesia de la Compañía, que pasó el 8 de diciembre de 1863. Fue la catástrofe más grande de la historia de Santiago de Chile, no natural, y fue un incendio durante una misa. En ese día murieron más de 2.000 personas.
¡No!
2.000 personas.
En una sola misa.
En una sola misa. En ese momento era el 2% de la población de Santiago de Chile que murió en ese accidente, y la mayoría eran mujeres y niños, donde muchas mujeres estaban usando las crinolinas, y en el momento del incendio lo que dificultó fue la salida de la gente. Se empezó a golpear contra las puertas sin poder salir, claro, y la gente murió dentro de la iglesia. Una tragedia espantosa que recorrió el mundo, además, que se la conoce hoy como el incendio de la Iglesia de la Compañía. Pasó en diciembre de 1863 y fue la tragedia más grande que involucró a la crinolina, que estuvo de moda, entre comillas, de moda, un poquito más de 10 años. O sea, no fue mucho tiempo, pero fue tiempo suficiente para que en Inglaterra mueran más de 3.000 mujeres por usar esta prenda.
No, tremendo. ¿3.000?
Sumando a las 2.000 personas, que quizás no eran todas mujeres, pero era un número importante lo que pasó en Chile, son muchas más de 3.000, habrán sido 5.000 o más de mujeres que morían por esta ropa, solamente por algo de vestir que estaba de moda. En 1858 el New York Times habló por primera vez de la crinolina y tiró el dato de que en Londres morían 3 mujeres por semana por incendios relacionados con esta prenda. Y acá la pregunta que surge es ¿por qué se hizo tan popular? Si era tan peligrosa,
no,
si era incómoda, si era difícil de poner, ¿por qué la vendían y por qué las mujeres la usaban? Y hay una respuesta que se da, y es que la crinolina le dio a las mujeres de esa época una especie de liberación. ¿Qué pasaba? Y esto lo dicen historiadoras del arte, historiadoras mujeres que cuentan moda, esta sí, historia. Antes de las crinolinas y de las enaguas, las polleras imperiales eran súper apretadas, súper como estrechas, hacían que fuera difícil caminar. Dice una historiadora, eran como pantalones con una sola pierna en vez de dos. Imagínense poner las dos piernas en una pierna del pantalón.
No, bueno,
más o menos
difícil.
Así eran las polleras imperiales. Bueno, esas polleras súper apretadas fueron empezando a agregar capas y capas de telas. Ahí empezaron a aparecer esas enaguas, más enaguas. Y se fueron ensanchando, se fueron haciendo muy pesadas, grandes.
Ese es el punto, claro, era muy pesado. Esto te daba libertad de
claro,
acción, porque podías mover las piernas abajo,
claro,
teniendo solo la enaguita de gasa. Y te sacaba el peso.
Claro, ahí eran hasta antihigiénicas tener tanta cantidad de telas en ese momento, mirate, de la historia. Bueno, entonces cuando aparece la crinolina fue como un avance tecnológico, porque no te apretaba, podías tener, como decía recién Atita, pocas capas sobre la estructura y chau. Y esto trajo, por ejemplo, otras visiones, principalmente de los hombres de la época. Hay una historiadora de moda que se llama Christina Walkley, que es estadounidense, que dice que la crinolina ocupaba más espacio público del que las mujeres tenían derecho a tomar, y eso le hacía ruido a los hombres victorianos. Entonces también eso impulsaba que las mujeres lo quieran tener. También porque además de la movilidad y del espacio, le daba a las mujeres un lugar, por ejemplo, para controlar que alguien se les acerque. Si tenían esa crinolina tan grande de estructura,
claro,
puesta,
te daba distancia.
Te daba distancia con alguien que, por ejemplo, no querías que se te acerque tanto. La crinolina te servía para mantener esa distancia. También servía, por ejemplo, para ocultar embarazos prohibidos.
¡No!
Te lo ayudaba a ocultar bien.
Que no me diga que la gente se embarazaba,
sí,
antes de casarse.
Claro,
¡ay, habráse visto!
No.
Y lo tenían ahí, lo tapaban con la crinolina.
¡Qué elegía, loco!
Contrabando. meter algo ahí que no se vea. Incluso hay data, y esto me gusta, de mujeres que podían esconder amantes adentro de las crinolinas. Se quedaban quietitas ahí, se metía alguien abajo.
Yo soy chiquito, entro en una crinolina.
Claro, podías entrar.
Puede ser muy divertido.
Yo soy peticito.
Puede ser muy divertido. Un espacio de exploración distinto.
Claro, ¿quién te dice?
Y el último dato era que, como era producida en masa y era barata, lo usaban mujeres de todas las clases sociales. Entonces, todo eso explicado en conjunto da por qué se usaba tanto, pero nadie tenía en cuenta lo peligroso que eran. Para 1870, la forma circular enorme de la crinolina empezó a cambiar, como que la moda empezó a cambiar y se empezó a hacer más chica. Y después, con los años, desapareció definitivamente esa estructura metálica porque era un peligro. De hecho, ese año salió en Londres, en un diario, un artículo que ponía quién mató a la crinolina. Como que ya se había ido de moda, ya había empezado a pasar de moda. Y en una de las primeras oraciones decía: algunos dicen que la crinolina fue barrida por un gran maremoto de sentido común. Básicamente, dieron cuenta. Por
que
suerte desapareció.
Es el menos más común de los todos sentidos. Los sentidos.
Así que bueno, hasta fue desapareciendo hasta quedar hoy como algo que solo se puede ver en libros de historia de la moda. Y que aparece ahí la crinolina, la prenda que por la que murieron miles de mujeres, no solamente en Londres, en Inglaterra, sino en el resto del mundo, y la historia completita de hoy en el almacén.
Espectacular.
Excelente,
Santi.
Historia que vas a encontrar en Notify Diario. Así nos encontrás en Spotify, busca nuestro podcast, busca toda esta data, busca el playlist del podcast completo del almacén de datos generales y muchísimo, muchísimo más. Estamos ahí para que revivas este capítulo, para que obviamente lo compartas, o si lo agarraste empezado, lo podés escuchar desde el principio.
Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.